Red Agrícola Podcast, una conversación técnica sobre agricultura, ahora en audio.
Javier, muchas gracias por acompañarnos en nuestra primera conferencia de cerezos. Hoy día estamos en la segunda jornada. Ayer diste una charla sobre cambio climático, el impacto en la producción de cereza. Hablaste también de biomarcadores, que es algo que te pedimos acá en la revista que abordaras, que es un tema súper interesante y una investigación que está en proceso. Tuvo muy buena recepción acá con la gente, con los asistentes. Nos han llegado comentarios súper positivos y por lo mismo nos gustaría aprovechar este espacio para poder entrevistarte y preguntarte sobre esta investigación que están haciendo. El tema de los biomarcadores, yo sé que nace porque había una investigación en proceso también en el Albaricoquero.
Damasco.
En el Damasco, acá en Chile. Cuéntanos un poco cómo llegaron desde ahí hacia la cereza. Me imagino que también en un contexto de cambio global, de entender mejor
Está todo relacionado. El reposo, la necesidad que todos los frutales de carozo tienen, pues, de sobrevivir a las bajas temperaturas en invierno, es muy importante porque también necesitan acumular una cierta cantidad de frío. Sí. Y cada variedad tiene unas necesidades diferentes. Eso condiciona el cultivo de todos los frutales de carozo. Es el principal factor que indica dónde se puede cultivar una variedad o no. Y con la importancia agronómica y económica que tiene ese factor, sin embargo, se desconoce mucho de todos los mecanismos biológicos que lo regulan. Y nosotros, por un lado, llevamos una línea de investigación que tratamos de descifrar todos los mecanismos que hay detrás, y al mismo tiempo otra línea de investigación para tratar de dar información aplicada que permita mejorar el manejo de los huertos. Mm. En ese sentido, vimos que es muy importante saber en qué fase del reposo está el árbol en cada momento. Si es en la fase en la que está necesitando acumular frío o si esa fase ha pasado ya.
Sí.
Y para determinar eso, los protocolos que hay disponibles a nivel mundial ahora mismo se basan en muestrear ramillas durante el invierno, llevarlas a una cámara de cultivo con condiciones artificiales que simulan la primavera y ver cómo reaccionan. Y en base a cómo reaccionan, se puede establecer si han cubierto el frío o no.
Claro.
Pero hay muchos factores artificiales y esos factores pueden ser muy diferentes. Yo puedo considerar que la cámara debe estar a 21 grados, mientras un colega de otro país puede decir que a 25, o yo puedo considerar que 7 días son suficientes. Entonces, de ahí nace la necesidad de los biomarcadores. Los biomarcadores lo que nos permiten es conocer en qué estado está el árbol en cada momento sin someterlo a condiciones artificiales.
Mm.
Simplemente se toma de la muestra del árbol en condiciones de campo.
¿Que es básicamente una yema?
Sí,
ya.
En nuestro caso es una yema. Los biomarcadores que buscamos son todos de yemas o de flor dentro de la yema. Y se analiza. Y esa es nuestra esperanza. Tenemos unos biomarcadores que los hemos encontrado ya, que funcionan estupendamente. En Damasco es el primero.
Sí.
Lo tenemos publicado, está reconocido y ya estamos trabajando con él.
¿Cómo son esos biomarcadores? Yo recuerdo, según la presentación que hiciste ayer, que tenía que ver con la acumulación de frío y el almidón acumulado.
Correcto.
Eso, pues, cuéntanos al respecto.
En principio, un biomarcador, para ser adecuado, para ser desarrollo del polen, por supuesto de los estados iniciales de desarrollo del polen, lejos del polen maduro de primavera, pero sí que identificamos un estado, que es el paso de las células madres del polen a que se produce la meiosis, y ese estado lo relacionamos muy bien con el momento en que cubre las necesidades de frío la variedad. Con el éxito de que ahora, simplemente analizando una yema de Damasco, que tú me la puedes suministrar sin decirme de qué países, de qué variedad, ni de qué momento, y yo te puedo decir, después de analizarla en el microscopio, si ha cubierto sus necesidades de frío o no. Y eso es fantástico, porque incluso te permite tomar decisiones sobre el manejo, claro, del huerto en la misma temporada.
Javier, disculpa el paréntesis, pero esto también tiene que ver con cómo medimos el frío, porque lamentablemente hay muchos modelos
Sí.
Me imagino que esto también tiene que ver con buscar una forma de unificar el criterio de cómo medimos el frío, ya sea por porciones, por horas. Tú ayer en la presentación contabas que lo ideal, en un mundo ideal, sería que lo midiéramos por porciones.
Voy a empezar por el final.
Ya.
Todos los modelos disponibles en la actualidad son malos.
Ya.
Yo comenté ayer que deberíamos utilizar el de porciones, pero no porque sea un modelo óptimo, es porque es el menos malo. Si hay una falta de información en el proceso biológico que regula el reposo, en los modelos de acumulación de frío la falta es enorme. Estamos utilizando modelos de más de 100 años. Horas frío lo desarrollaron en 1950 y seguimos utilizando las horas frío con todas las carencias y limitaciones que tiene. Las porciones de frío, que es el menos malo, pues fue finales de los 70 o de los 80. Pues ya hace 50 años. Es necesario implementar o bien mejorar el modelo de porciones frío, adaptándolo a especies concretas, que cambie la fórmula, o bien desarrollar uno que, además de basarse en la temperatura, que obviamente la temperatura es un factor importantísimo, pero que se base en algunos factores más, porque la temperatura no es el único. No es lo mismo un cerezo que un almendro que florece 3 meses antes.
Claro.
No podemos tener la misma herramienta para los dos. Y si encima nos vamos ya a especies biológicamente muy diferentes, como el manzano, no puede ser un modelo. Claro, es un modelo muy cómodo. Si funcionara, claro, sería fantástico. El problema es que en muchas situaciones produce información contradictoria.
Cerrando el paréntesis y volviendo al tema fisiológico, en lo que está.
A los biomarcadores.
Claro.
En Damasco, el biomarcador que comentaba del desarrollo del polen es fantástico porque funciona muy bien. No es universal porque lo hemos probado, por ejemplo, en cerezo, y en cerezo no funciona. No es que en cerezo no se desarrolle el polen, por supuesto que sí, pero lleva otro ritmo. Y cuando la fase que nosotros hemos identificado como clave ocurre en cerezo, ya han pasado varias semanas que cubrió las necesidades de frío. Ya no nos vale como biomarcador de esa etapa. Entonces estamos buscando otros. Por un lado, ese biomarcador lo estamos estudiando en otras especies, a ver si es válido en otras especies. Y por otro lado, en cerezo, que trabajamos muchísimo en cerezo y nos interesa mucho, estamos buscando otro biomarcador. Hemos encontrado uno muy prometedor. No es tan maravilloso en la rapidez de obtener resultados como el desarrollo del polen, pero es el contenido de almidón que se acumula en el primordio flora.
Ya.
Que nosotros, por trabajos previos, llevamos décadas estudiando el estado nutritivo de las flores, sabemos que el almidón es indispensable para sustentar todo el proceso reproductivo de que va de polinización a fecundación, para sustentar el desarrollo inicial del fruto hasta la cuaja, es súper importante. Y buscando averiguar de dónde venía ese almidón, que ya sabíamos que estaba en floración, pues estuvimos viendo su evolución en el interior de la yemar durante todo el reposo. Y vimos que oscilaba, que no era un contenido estable, sino que se acumulaba al principio del invierno y al final del invierno se empezaba a consumir.
¿Cuando cumplía las horas?
Ese fue el paso siguiente. Lo relacionamos con las fases de reposo y efectivamente el pico de máxima acumulación de almidón coincidía con el momento en que el árbol cubría sus necesidades de frío. Tiene mucho sentido biológico. Una vez que ha cubierto sus necesidades de frío, la yema ya potencialmente está mucho más activa, solo necesita temperaturas un poco más altas y ya empieza a consumir ese almidón para sustentar los siguientes pasos de desarrollo.
Eso nos permitiría en el fondo de funcionar, porque yo sé que todavía es un trabajo en proceso, pero permitiría analizar esto en tiempo real, por así decirlo.
Sí, aquí no es un biomarcador, digamos, que tiene tantas ventajas como el que comentaba antes, que simplemente con el análisis de una yema ya podemos decir en qué fase está. Con el almidón podemos saber el contenido de almidón, pero no sabemos si es el pico máximo o no. Teníamos que analizar varios días, varias muestras, pero con los mismos resultados.
Ya, perfecto. Claro, es un trabajo que se puede, una finca, un campo podría hacerlo, un seguimiento, por ejemplo.
Ya necesitamos analizar muestras de varias semanas. ya no solo de un día, pero también nos permitiría, optimizando el método, tener resultados pues sí, rápidos para poder pues aplicarlos al manejo.
Claro. Yo veo esto también como una oportunidad, entendiendo que hay muchas variedades que son autoincompatibles, que necesitan polinización cruzada, y por un tema de cambio climático, que es algo que tú también abordaste sí, en tu charla, muchas veces variedades que en una zona estaban más o menos sincronizadas y que de repente por cambios en la temperatura, años buenos, años malos, se desincronizan y no funcionan. Esto nos podría ayudar.
Esto podría ayudar. Todo lo que nos aumenta el conocimiento sobre el reposo nos va a ayudar. Pero en este problema que planteas, es un problema que está muy identificado. Porque también llevamos muchos años trabajando con necesidades de polinización en las especies que necesitan polinización cruzada. Y siempre dábamos como receta a la hora de seleccionar las variedades en el diseño de los huertos, pues que fueran variedades compatibles entre sí genéticamente, ya tenemos herramientas para saberlo, que además coincidirán en floración, que es obvio, pero hay que tenerlo en cuenta. Si no coinciden las flores, no sirve de nada que sean compatibles. Pues ahora, con el problema que planteas, es necesario tener en cuenta otro criterio. Es que las variedades tengan unas necesidades de frío similares. ¿Por qué? Porque si un invierno es templado, es posible que una variedad necesite menos necesidades de frío que la otra, cubra sus necesidades de frío y comienza a florecer. Sin embargo, la variedad más exigente en frío tarda más en completar sus necesidades y se puede retrasar su floración. Sí. Eso está ocurriendo ya en muchos huertos, o bien en inviernos cálidos o bien en zonas mucho más cálidas, que es otra tendencia del cultivo buscando primor. Y eso puede ocurrir, y claro, si no hay solape en la floración de las dos variedades, no hay cosecha.
Oye, Javier, volviendo al tema de los biomarcadores, yo sé que esta presentación que hiciste acá en nuestra conferencia también la va a hacer en Richmond.
Sí,
en,
vamos a...
Sí.
Richland.
Eso. Sí. te quería preguntar en qué estado de avance va esta investigación y cómo la ves hacia futuro. En el fondo, ¿qué falta para poder decir este es el biomarcador?
En términos de investigación, estamos obteniendo resultados rápidos y en el corto plazo. En términos del productor, siempre la investigación va demasiado lenta. Ahora nosotros con el biomarcador de almidón, que es lo que vamos a presentar en el simposio de Cerezo en Estados Unidos, ya sabemos que funciona, ya sabemos que coincide la acumulación de almidón con la acumulación de frío y hemos hecho un ensayo que da una vuelta de tuerca que nos ha permitido demostrar que el almidón necesita el frío, no es solo coincidencia, porque hemos utilizado un diseño experimental introduciendo árboles con calefacción durante el invierno, distintos tratamientos, y hemos podido ver que los árboles que no tienen frío no acumulan almidón, los árboles que han estado en el campo acumulan almidón hasta que los introducimos en calefacción. Y estos resultados es un avance muy significativo, y porque eso ya sí que nos permite demostrar que el almidón es dependiente de las temperaturas, no solo coincide con la acumulación de frío.
Javier, última pregunta que te quiero hacer y que tiene que ver más bien con el cambio climático. Tú has podido conocer ahora un poco la realidad chilena. Nosotros, como estamos distribuidos de norte a sur, se ha buscado también distribuir la oferta de cerezas bien al norte para tener cerezas más tempranas, bien al sur para tener cerezas más tardías, y así también distribuir mejor la temporada y no llegar a China, que es uno de los el principal comprador de la cereza chilena. ¿Cómo ves tú el avance del cambio climático o los cambios en temperatura, en diferentes condiciones, para la realidad chilena? Entendiendo esto, probablemente va a haber inviernos más cálidos, probablemente va a haber temperaturas más extremas, más fría, más cálida. ¿Cómo ve? Además, y discúlpame lo largo de la pregunta, porque necesitaba contexto.
Ahora te respondo sí o no.
y cerramos. No. Pero tiene que ver con temperaturas extremas en zonas extremas en Chile. Sí. Es un riesgo que se corrió, pero ¿cómo lo ves tú a futuro? No sé si lo ves como sostenible.
Pues lo veo mal. Lo veo mal, es un problema que ocurre no solo en Chile, pero ocurre en España, ocurre en muchas zonas de cultivo. Por un lado está el cambio climático que sufrimos todos. Unas zonas lo sufren más que otras, pero en general el aumento de las temperaturas está subiendo. Eso es un hecho que ya aceptado. Sí. Y lo que es peor es que va a seguir aumentando. Y esto en el cultivo de frutales es dramático. Más que el aumento de temperaturas en verano, es la disminución del frío en invierno. Porque eso está provocando que huertos que han producido de forma estable durante años, incluso décadas, hablando de variedades, ahora hay años que no. Y claro, variedades que se consideraban muy adaptadas a las condiciones de una zona concreta, al cambiar la zona, las condiciones de la zona, pues dejan de estar adaptadas. Entonces, a futuro, todas las previsiones indican que el frío invernal va a seguir disminuyendo, casi en todos los escenarios posibles. Y eso va a incrementar el nivel de alerta, sobre todo en variedades que algún año no producen, porque lo previsible es que si ahora no producen uno de cada 5 años, pues luego será uno de cada 4 y llegará un momento que no sea sostenible económicamente. A este problema ocasionado por el calentamiento global, añadimos un calentamiento global extra que provocamos nosotros al intentar expandir el cultivo a zonas más cálidas. En este caso, al ir a zonas más cálidas del norte de Chile. Claro, es muy atractivo porque pues, conseguir cosechar 15 días antes incrementa el precio de la cereza enormemente. Pero va a ser muy difícil conseguir que esa situación ocurra todos los años. Porque si ya aumentamos el riesgo al expandirlo hacia el norte, habrá años que no tengamos cosecha. Los años que haya, efectivamente, el precio incrementará mucho. Pero ahí ya tendríamos que hacer un sobreesfuerzo en buscar variedades de unas necesidades de frío extra bajas.
Claro, muy bajas. Javier, muchísimas gracias por esta mini entrevista, que no fue tan mini. Sí. Pero eso, y muy agradecido también por haberte tenido en esta conferencia.
Muchas gracias a vosotros por todo.
Red Agrícola Podcast, una conversación técnica sobre agricultura ahora en audio.